prnoticias.com Podcast Play.
Pocas cosas dividen más al mundo del fútbol y podríamos decir que a la sociedad en general que el Clásico, el partido más esperado año tras año dentro del campeonato de Liga, ese que enfrenta a dos enemigos acérrimos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Una nueva entrega de esta guerra por batallas tendrá lugar este sábado a partir de las 4:15 de la tarde. Los entrenadores de cada equipo, Zidane y Luis Enrique, viven también múltiples diferencias entre sí. En PR Noticias ya podemos sacarles tarjetas rojas antes del esperado clásico en lo que a comunicación se refiere, que comience el partido.
Partes que antes no había actitud, que no hubo ganas en alguna fase de la temporada y que el equipo más o menos en este sentido siempre ha estado a ese nivel. Y no compartes la versión de Leo de ayer. ¿Crees que no ha sido así? Gracias por la respuesta.
Es una reflexión bastante profunda.
No, Jimmy Easton.
¿Qué tal, mister? Aquí al fondo, Alfonso Torres en directo para Real Madrid Televisión. Después de esta semana de entrenamientos, ¿cómo llega el equipo a este primer derbi de la temporada? Gracias.
Bueno, llegamos bien. Yo creo que hemos recuperado a los jugadores después del parón de selección. Y bien, algunos problemas como puede pasar. Pero yo creo que estamos metidos en lo que nos toca mañana, un partido importante. Y
hemos escuchado primero a Luis Enrique, entrenador del Barcelona, y después a Zidane, que es entrenador del Madrid. Y como hemos podido comprobar, no pueden ser más distintos en sus intervenciones ante la prensa. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal son tan importantes como lo que se dice mediante palabras, sino más. Para estudiar estos aspectos de los técnicos en cuestión, hoy nos acompaña Mario García, director estratégico de Comunicar es Ganar, una consultoría de comunicación para deportistas de élite, que ha realizado un estudio que analiza la imagen pública y comunicación no verbal de Luis Enrique y de Zidane. Hola Mario, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el estudio se califica a Luis Enrique como el agitador de las ruedas de prensa. ¿Cuáles son los aspectos primordiales que hacen que se gane esta etiqueta?
Bueno, en primer lugar, desde luego, hemos querido tomar la temperatura comunicativa de estos dos grandes actores de la escena, que son, en este caso, Luis Enrique y Zidane. Evidentemente hay muchos contrastes, como bien comentabas en la presentación. Si bien es cierto que cuando nos podemos analizar un poquito más en profundidad, los dos adolecen, ¿no?, de ciertos, virtudes y defectos, vamos a decirlo, ¿no? En el caso de Luis Enrique, podemos decir que es ciertamente un animal en la pantalla, porque tiene capacidad, tiene registro para acortar, para alejar la distancia con el periodista, como escuchábamos en el corte, incluso pues en ocasiones utilizando una cierta cierto lenguaje, vamos a decir, irónico, a veces despectivo, ¿no? Sí, que genera no pocos digamos controversias, ¿no?, reacciones negativas. Y en el caso de Zidane probablemente nos encontremos con una puesta en escena más elegante, seguramente más armoniosa. Su propio lenguaje corporal tiende a la triangulación, hombros en la mesa, no mentón hacia arriba, como muchas veces vemos en el caso de Luis Enrique, o la ceja también un poco ligeramente levantada. Y en el caso de Zidane, lo que sí que se observa es, bueno, una tendencia más a un discurso, en cierta medida, algo monótono, con menor capacidad de registro y seguramente con menor capacidad para alterar el curso y el discurso, sobre todo si los resultados no van bien. Ellos ganan más que pierden, tienen un porcentaje de victorias mayor, y yo creo que eso les genera una zona de comodidad en sus ruedas de prensa que conocen y que tienen más o menos recorridas. Cuando el resultado no acompaña es cuando realmente es interesante.
En general pueden concluirse que ambos técnicos son la noche y el día. ¿Tiene algo que ver que lo sean deportivamente para serlo también en el terreno del lenguaje corporal?
No, el lenguaje corporal normalmente tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con cómo en este caso los dos son jugadores, se expresaban en el terreno de juego de una manera muy distinta, siendo los dos seguramente jugadores muy importantes y con mucho peso en sus plantillas en su momento, con una ascendencia brutal, internacionales. Es decir, en ese sentido yo creo que los dos tienen unos activos de serie, ¿no?, y vienen ya muy rodados. Los dos han ganado ya títulos. Lo que sí que es verdad que la elección de uno y otro es distinta. La cuestión de todas maneras en esto es si ellos son más o menos conscientes del efecto que generan y que proyectan a través de su comunicación y de su imagen en las ruedas de prensa, y si están más o menos satisfechos. Si la respuesta es sí, estupendo, pues no habría ningún problema, pero si por un casual no fuera así y vemos que genera controversias y portadas negativas y un ambiente hasta cierto punto no demasiado positivo, pues es ahí donde realmente habría que trabajar.
Bueno, podríamos decir que Luis Enrique no cambia nunca ni su tono ni su forma de ser con los medios ni en las ruedas de prensa. No suele gustar, pero no lo cambia.
Sí, sí, es cierto. Y en ese sentido, como le puede pasar a Zidane, tienden más o menos siempre por apostar por un discurso lineal, más o menos predecible. Yo aludí hace unos segunditos a que cuando pierden este tipo de entrenadores muy poco acostumbrados a perder y se enfrenta a una rueda de prensa ya con otro tipo de preguntas, ya con otro tipo de, en fin, de tensión. Normalmente es cuando se ven los mimbres y normalmente se ven los registros. Y uno tiene que ser consciente de que evidentemente está hablando para los medios de comunicación, pero detrás hay unos aficionados, detrás hay unos jugadores, detrás hay un presidente, una junta directiva, y no siempre hay que elegir el mismo mensaje y no siempre te tienes que dirigir a los mismos públicos. En el caso de Luis Enrique, claramente salta, digamos, ese espacio de periodistas y trata de dirigirse siempre en sus ruedas de prensa a los que él considera que son sus, bueno, en fin, su público objetivo, en este caso los jugadores, el aficionado. Y en el caso de Zidane, en muchas ocasiones lo que vemos es que él, bueno, cuenta de alguna forma con los periodistas como ese actor, como esa correa de transmisión, por lo tanto hay que cuidarla, ¿no? Y hay que de alguna forma, en fin, escucharla, ¿no? Y su lenguaje corporal, sobre todo los planos de escucha, que es un factor importante, sobre todo para detectar hasta qué punto tiene ya preparada la respuesta o está escuchando realmente lo que el periodista le está preguntando, pues evidentemente nos da mucha información. En el caso de Zidane, los planos de escucha son realmente de escucha, es cierto, y el lenguaje corporal es claramente proactivo de proponer, y en el caso de Luis Enrique nos encontramos con que en muchas ocasiones es más defensivo. La mano tapa la boca, se toca la nuez, uh-huh. Tiende de alguna forma a tratar de tapar cuál va a ser su contestación, porque probablemente, y esto es una cosa que nos hemos encontrado en esta evolución, en estas más de 200 ruedas de prensa, Luis Enrique no se encuentra cómodo cuando el periodista de alguna forma capta lo que va a decir. Él intenta uh-huh. siempre jugar al despiste, ¿no? Y en el caso de Zidane, pues por su forma de ser no tiene ningún problema digamos, cuando la conversación se vuelve más o menos predecible, no importa. No genera seguramente tantos titulares, Zidane, y en ese sentido probablemente Luis Enrique sí, y de hecho si observamos sus ruedas de prensa de hace escasos un par de horas, sí que vemos que nuevamente volvemos a tener un reflejo de un Zidane que sí que es verdad que no genera antipatías, que sí que es verdad que, uh-huh. que converge mucho con esa sonrisa radiante, elegante y estupenda, ¿no? Y es un atractivo, pero es verdad que no le permite trascender y colocar un titular, que a veces es lo que los periodistas andan buscando. Sí. En el caso de Luis Enrique, probablemente por esa capacidad que tiene tan camaleónica, ¿no? De esconder muy bien sus intenciones, sus pensamientos, y realmente que él no está a gusto, y su lenguaje corporal lo evidencia así, él no está a gusto, ¿no? En las ruedas de prensa, pues sí que tiene esa capacidad de colocar determinados titulares, y si vemos cuál está siendo la respuesta y la reacción de los medios, todos han cogido el titular de Luis Enrique. Sí. Con respecto a jugar en casa, aunque nos lleven 100 puntos, siempre vamos a tener ese plus, y era lo que él quería colocar. Y en el caso de Zidane, pues lo que ha dicho, bueno, vamos allí a jugar, estaremos bien, no tenemos mucha presión, pero el no mensaje ciertamente vacío.
Sí,
¿no?
No aporta nada. ¿En qué beneficia entonces a sus respectivos equipos las actitudes de cada uno?
Como los jugadores, los entrenadores son un activo de estos clubes, y de hecho es más, tienen unas expectativas mediáticas que les colocan en las ruedas de prensa, en entrevistas, en reportajes, cada 2-3 días. Por lo tanto, acaban siendo mucho más visibles y acaban teniendo un reconocimiento y una reputación en ocasiones casi idéntica a la que pueda tener un jugador de club, no siendo modelos, no siendo futbolistas, no siendo los que meten la pelota. Por lo tanto, una reflexión podría ser, si resulta que al final acaban siendo los actores que más tiempo vemos durante la semana uh-huh. en la televisión, ¿no sería conveniente tratar de cuidar y asegurar y adecuar muy bien que lo que ellos van a decir es lo que los jugadores necesitan escuchar, lo que los medios de comunicación necesitan también oír y lo que evidentemente aficionados y presidente deben entender como lo que es la estrategia? Pues probablemente sí. no siempre lo consiguen, pero creo que en los últimos años sí que se observa una diferencia entre los entrenadores que son conscientes del papel que tiene la comunicación y del cuidado que hay que desarrollar, proyectar para que esto esté de alguna forma en la misma línea del club, en la misma línea estratégica, uh-huh. y esos otros entrenadores que todavía únicamente se preocupan por la parcela deportiva.
¿Y quién de los dos lo hace mejor? Te pido que te mojes. A mí me parece que lo ideal es una mezcla de ambos, pero ¿alguno lo hace mejor que el otro, desde tu punto de vista?
Yo creo que hay contextos en los que, como bien comentas tú, las competencias, las habilidades de Zidane innatas para sonreír, para contagiar, para empatizar, le vienen de serie y es evidente que es abrumador y a partir de ahí el discurso casi va solo. Y es evidente que me quedo también con esa capacidad y esa inteligencia y esa intuición que tiene Luis Enrique para alterar el curso y su discurso. Sí que es verdad que es capaz de revolverse completamente en la rueda de prensa y no le importa si tiene que de alguna forma generar una controversia o si tiene que tapar con su discurso una mala acción de un jugador. Me quedo con la mezcla de ambos dos.
Ya somos dos. Haciendo un símil deportivo, entramos ya en el tiempo de descuento de la entrevista, pero me gustaría que no termináramos sin hablar de otro aspecto interesante que aparece en el estudio: los consejos para preparar una rueda de prensa eficaz. ¿Cuáles son las líneas generales que hay que tener en cuenta para preparar una rueda de prensa que sea buena en este contexto?
Bueno, hemos querido recoger 10, estoy seguro que no son 10, probablemente puedan ser más, pero por resumir, es evidente que lo importante antes de sentarte en cualquier rueda de prensa, como le sucede a un político, es saber muy bien qué es lo que vas a decir y evidentemente cómo lo vas a decir. Uh-huh. Y en ese sentido nos encontramos con que en nuestro ámbito, como ocurre en el terreno de juego, si no tienes la pelota, corres en busca de algo, te cansas y acabas perdiendo el partido. En el ámbito de la comunicación ocurre lo mismo. Si nos sentamos en la rueda de prensa queriendo hablar mucho, sin tener claro un titular, sin tener claro el mensaje, sin tener claro el control, el tono, estilo, probablemente más que nosotros poner algún titular, lo único que hacemos es responder. Pero esto no significa ni eficacia, ni credibilidad, ni convicción en lo que estás diciendo. Por lo tanto, primer punto, desde luego, intenta asegurar muy bien dos o tres ideas antes de sentarte a cualquier rueda de prensa. Segundo, evidentemente, saber muy bien quiénes son tus públicos. ¿Vas a hablar para los periodistas? Es una opción. Pero detrás de los periodistas en ocasiones hay otro tipo de públicos. No es igual la comunicación cuando se orienta a una persona que a un colectivo, que a unos seguidores, ¿no? Y en tercer lugar, desde luego, entrena. Que ese sería un mensaje muy importante. Como les ocurre a los políticos, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre se puede hacer mejor. Y probablemente a través de lo que es el media training, a través de sesiones de formación, a través de tus equipos de comunicación, y los entrenadores cada vez están apostando más, y ahí, como decía, sí que se observa un gap entre aquellos que empiezan, y Guardiola puede ser uno de ellos, desde luego Cholo Simeone tiene también otro asesor, Unai Emery tiene otro asesor, oficinas de comunicación que lo que hacen es trabajar junto con el entrenador, igual que trabaja el psicólogo, el nutricionista, ¿cómo queremos transmitir, cómo queremos comunicar esos mensajes?
Pues con estos consejos de Mario García nos despedimos. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Y mañana que gane el mejor, tanto en el terreno de juego como en la sala de prensa. Nosotros nos escuchamos pronto.